Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Miércoles 20 de mayo. ¿Cómo andan, chicas, chicos? Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, con todo placer y responsabilidad de ser simplemente un puente entre los profes y ustedes que están en casa. Es el tiempo en el que la radio ayuda a la escolaridad virtual que se impone ante la pandemia y la cuarentena obligatoria, que irá modificándose cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Mientras tanto, se trata de ayudar a que la voz del docente esté con nosotros, la voz de la educación pública llegue a todas las casas donde haya una familia lista para compartir este abrazo nacional que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios generan y que ustedes reciben con la esperanza puesta en el pronto reencuentro con los compañeros y la escuela. Nunca, nunca reemplazamos, no estamos sustituyendo a la escuela. Es un escenario presencial, afectivo, académico y de toda índole absolutamente insustituible, pero tratamos de que no se pierda este año que es tan particular, ¿no? Imaginamos cosas de un 2020 que jamás se podía haber perfilado tal como lo estamos viviendo. Radio Nacional es la vía original a través de todas sus repetidoras, de toda su red de radio, llegando hasta más de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Hoy, un par de saludos para la gente en Salta, FM La Pacas de FM 95.1, perdón, en Banda Norte, LRA04, Radio Nacional Salta, 690 en Salta, en Tartagala, M540 y 93.9, Universidad Nacional de Salta. Estamos para hablar de física con el profe Jorge Petersen. En casa, Jorge, ¿cómo vas?
Hola, Gonzalo, muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien. Tengo una pregunta para hacerte, para mí es fundamental, desde chiquito la quiero hacer.
Dale.
Pues yo siento que un poco me engañaron. ¿Existió de verdad ese momento en el que Newton estaba sentado bajo el árbol de manzana y como se le cayó una manzana en la cabeza, se le ocurrió no una, sino varias leyes?
Mira, yo creería que no. Uh-huh. Pero como siempre en la física y en la química siempre tenemos historias, como también la torre de Pisa con Galileo, ¿no es cierto? Siempre tenemos estas historias que le dan un picantor distinto.
Además, porque si se le cayó una manzana encima, lo primero que haría no es pensar en una ley, sino comerse la manzana.
No, tal
pero
cual.
Bueno,
está muy bien. Decir una mala palabra, digo.
Exactamente. De todos modos, no deja de ser un personaje emblemático para la historia de la humanidad, como cualquiera que tiene una ley adjuntada a él, ¿no es cierto?
Tal cual. Es más, dicen que en Bariloche, en el Instituto Balseiro, hay un rezago de ese árbol, uh-huh, de ese manzano que,
sí.
En el cual estuvo Newton y que se le cae la manzana justamente.
Uh-huh. Es parte de la historia. Igualmente, no es que vas a explicar las leyes de Newton, sino que vamos a empezar a desarrollar las características principales, ¿no es cierto?
Claro, porque en realidad las leyes de Newton se aplican a principios de la mecánica. Y estos principios se aplican a las fuerzas. Claro. Primero deberíamos repasar un poquito de qué es una fuerza, que no lo vimos en los programas, y después entrar en estas tres leyes o principios de Newton.
Bien.
Bien, una fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Uh-huh. Cada vez que un cuerpo ejerza una acción sobre otro, vamos a estar hablando de una fuerza. Y vos me decís, bueno, una acción, bueno, ¿qué puede hacer? Y yo puedo empujar un mueble, estoy haciendo una acción, estoy haciendo, digamos, cotidianamente fuerza, ¿no es cierto? Yo puedo patear una pelota, estoy haciendo fuerza. Bien, estas acciones pueden producir diferentes cambios en los cuerpos. Pueden producir movimiento. Una pelota parada, correcto, yo la pateo, produce movimiento. Cambios en el movimiento, uh-huh, me llega una pelota y yo la pateo para el otro lado.
Exacto,
o deformaciones, agarro, uh-huh, un tomate, lo revoleo contra la pared y se deforma.
Inclusive aquello que queremos que no se deforma, pensando en el deporte, se súper deforma. Hay imágenes muy particulares de fotógrafos muy especiales. Cuando uno ve el impacto de la pelota de tenis contra la raqueta en un profesional, la pelota queda reducida a una cosita muy finita, un gajo de limón prácticamente en el momento del impacto, de tanto que lo deforma. Pero también se deforma lo que golpea, ¿no es cierto? No es que solamente se golpea el cuerpo que recibe el impacto.
Tal cual, porque eso vamos después a la tercera ley de Newton.
Perdón.
Y esto que vos estás diciendo, porque tenemos diferentes tipos de choques, elásticos, inelásticos, bueno, no es el tema de hoy, pero lo podríamos hablar tranquilamente en el programa que sigue. Estas fuerzas pueden actuar por contacto o por distancia. No hace falta que los cuerpos estén en contacto. La fuerza gravitatoria actúa a distancia, también la magnética, ¿no es cierto?
Sí, ¿cómo es el tema con el viento? Por ejemplo, el viento y las hojas de un árbol.
Y no, por contacto.
Exacto.
Porque imagínate que son las partículas de aire que lo están golpeando. Es una muy buena pregunta.
Está bien.
Pasa que no recordamos nosotros que el aire es materia.
Claro,
¿no es cierto?
Porque no verlo no hay nada. Y no, hay, claro.
Exactamente. Y ahora, si te parece, vamos a las leyes de Newton.
Exactamente. Arrancamos por el primer audio.
Exactamente.
La ley de inercia.
Así es.
Vamos.
Un camión traslada algunas cajas para llevar materiales para el circo. Va a una velocidad de 80 km por hora, pero desacelera para frenar en el semáforo. Su velocidad disminuye rápidamente. El camión frena y las cajas se van todas para adelante. Es decir, continúan su movimiento a 80 km por hora. Este hecho fue explicado por Newton como la ley de la inercia, que dice: todo objeto mantiene su estado de reposo o su movimiento en línea recta con rapidez constante, a menos que se le apliquen fuerzas que le hagan cambiar su estado original. Si se atan todas las cajas, los sunchos impiden que se desplacen hacia adelante por efecto de la inercia. Según esta ley, un objeto quieto permanecerá inmóvil, pero si está moviéndose, mantendrá su rapidez y trayectoria. Esta ley es parte de la física que estudia el movimiento. La dinámica, que estudia el movimiento, y produjo un gran cambio, ya que antes se creía que el movimiento ocurría solamente al aplicar una fuerza. Es importante saber que a mayor masa del objeto, mayor fuerza será necesario aplicar para modificar su estado.
El ejemplo, también vuelvo a mis épocas de niño, el ejemplo típico que te ponían es: subite al colectivo, subite al tren, subite al subte, y en el momento que frena, fíjate cómo tu cuerpo indefectiblemente va a ir en dirección hacia la cual frenó, estaba yendo el vehículo que te lleva.
Tal cual, y por eso tenemos los cinturones de seguridad para evitar que nos pase eso y que nos podamos lastimar, por ejemplo, en los autos. Y
yo me por lo cual igualmente nos movemos también un poco, por eso en el cajón de frutas podrá estar atada con los sunchos, pero las frutas adentro igual se van a mover un poco.
Exactamente, sí. Tal cual. Es más, yo me quedo con una palabrita que dijo, que se dice en el audio, que es continúa. Continúa haciendo lo que estaba haciendo. Exacto. Viste que además este término inercia lo usamos en la vida cotidiana. Totalmente. ¿Y por qué lo hiciste? Y por inercia.
Exacto.
Por ahí cambiamos algo de lugar, que lo teníamos tantos años en un mismo lugar, y lo vamos a buscar, después que lo cambiamos, a ese mismo lugar.
Lo vinculamos a la costumbre, digamos, ¿no? Me despierto y agarro el celular, es por inercia.
Exactamente, es como continuar haciendo lo que estaba haciendo. Esto nos pasa en la primera ley de Newton, en esta inercia, ¿no es cierto? Fue por inercia. Y ejemplos cotidianos, el mago con el mantel, ¿no? Tenemos la mesa tendida con un montón de objetos arriba. El mago hace fuerza, justamente saca este mantel y las cosas quedan en su lugar. Sí. Continúan donde estaban.
Vas llevando una olla con agua, tropezás. Yendo hacia adelante, la olla va a ir hacia adelante también. Y si sujetaste la olla, el agua va a ir hacia adelante también.
Tal cual, lo que te iba a decir, mucho más el agua por tener menor masa justamente. ¿No? Lo que comentabas del auto, del colectivo, el skater, ¿no? Van en skate, les agarra una piedrita y el skater, pumba, ¿no? Claro. Se nos cae y se lastima. Bueno, tenemos diferentes ejemplos. El maratonista está corriendo una carrera, le da tanta potencia, tanta energía, que cuando cruzó la línea le complica frenar, ¿no es cierto?
Exactamente. Ahora, esto lo explica claramente el audio, es hasta que algo genera una fuerza opuesta, ¿no es cierto?
Exactamente.
Esto es cuando hablamos de un impacto, cuando chocamos con el auto, es por eso que a veces demora y si bien nos vamos para adelante, el hecho del impacto hace que después tengamos ciertos dolores que sean consecuencia de este tipo de movimiento, del freno que se nos pone.
Sí, tal cual, porque el cuerpo además tiene una cierta posición, bien, ¿no es cierto? Y cuando el auto choca contra algo, tenemos una fuerza que me está cambiando el movimiento en el auto, mi cuerpo quiere seguir en ese movimiento. Exacto. Por esta cantidad inercial.
Bien.
Y, bueno, el cuerpo, tenemos los músculos, pero ya no resisten tantas presiones, tanta fuerza, y ahí después que tenemos los problemas nosotros. Fíjate que ya en el año 1665, es cuando Newton arma estas tres leyes, pero ya Galileo ya hablaba desde antes de la inercia.
¿Para 1665 Galileo estaba mejor visto?
Ya estaba muerto.
Pero estaba mejor visto, digo.
Exactamente.
Ya estaba visto. Ya no era ese demente, el blasfemo, el hereje.
Pero ya había una cuestión ahí religiosa.
Claro.
¿No? Porque justamente la teología o la religión decía que si Dios estaba en la Tierra tenía que ser el centro del universo y no justamente el sol.
Claro, pero te lo preguntaba porque justamente eran tiempos, 1665, en los cuales la influencia de la religión, sobre todo la católica, en muchísimas cosas era decisiva.
Por eso
Galilei ya estaba bien visto en ese entonces.
Sí, claro que sí. Además, él se salva de ser condenado a muerte, ¿no? Por ser amigo del Papa, justamente. Y después, vino toda la reforma católica mucho más adelante. Y si te parece, vamos a la segunda ley de Newton.
¿Cuál sería? La primera es la inercia, ¿la segunda?
Bien, tenemos la ley de masas.
Bien, vamos.
Un payaso lleva un carrito para juntar los elementos tirados luego de la función y ordenarlos en su lugar. Cuando comienza, empuja el carro con más fuerza y este se acelera porque está vacío. Al aumentar la fuerza aplicada, la aceleración del carro aumentará, ya que la fuerza y la aceleración son proporcionales. Si bien a medida que va agregando elementos, el payaso empuja con la misma fuerza, el carrito disminuye su aceleración. Esto sucede porque al aumentar la masa, la aceleración disminuye, siempre y cuando la fuerza aplicada sea la misma, ya que masa y aceleración son inversamente proporcionales. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y su unidad de medida es el kilogramo. Newton, en su segunda ley, explicó este fenómeno. La aceleración que adquiere un objeto debido a la suma de las fuerzas que actúan sobre él es directamente proporcional al módulo de la fuerza total. Tiene la misma dirección que la fuerza total y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo en cuestión. En fórmulas matemáticas, aceleración es igual a la fuerza aplicada sobre la masa. Entonces, al terminar la tarea de juntar los elementos tirados en el piso, la aceleración del carro es mucho menor que al principio, cuando estaba vacío.
Queda muy claro.
Tal cual.
Aunque nunca vi un payaso recogiendo juguetes, pero no importa, está muy bien.
No, pero seguíamos ya con la sí, parte de, ¿no? del primer ejemplo en el audio. Y entramos en la parte de matemática, de la física, sí, que es la sí, que sí. tanto quizás cuesta más allá de la conceptual.
De las fórmulas.
Exactamente. Uh-huh. Fuerza es masa por aceleración. Pensémoslo de alguna manera, tenemos pelotas de diferentes masas.
Sí.
O sea, digamos más sencillo, de diferentes tamaños
sí.
para los chicos. Si las pateamos con la misma fuerza, van a acelerar o se van a mover de formas distintas.
Uh-huh. Uno va a llegar más lejos que otro.
Exactamente, uh-huh. porque justamente esta aceleración va a depender de la fuerza y de la masa.
Puede ser un buen ejemplo pensando que por ahí algún chico que tenga mucha suerte y recursos tenga en tiempo de cuarentena una bicicleta fija que tenga el velocímetro. ¿Sí? Entonces, según el peso que le pongamos, si andamos a la misma, si hacemos la misma fuerza, vamos a ir a menos velocidad con más peso que con menos peso.
Exactamente.
Es la resistencia en ese caso, digamos.
Tal cual, la resistencia que tiene la bicicleta fija, bien. ¿No? Lo podemos poner como si fuera también esta masa. La podríamos poner como claro. masa nosotros, la que tenemos masa a vencer.
Claro, digamos, si queremos llegar a andar todo el tiempo a 20 kilómetros por hora, en algún momento va a tener que andar va a hacer más fuerza para que la bicicleta ande a semejante a esa
Exactamente,
velocidad.
Porque aquí tenemos otras fuerzas involucradas, que es la de rozamiento, sí, que no hablamos totalmente. Y la sacamos ya.
Te estoy haciendo lío.
Antes. No, no, para nada. Yo te hago otro ejemplo que es el que cuento siempre en la escuela, cuando doy clases, cuando doy esta ley. Imagínate un Scania, o sea, un camión sí. muy grande y un fitito.
Claro.
Intentemos a meterle el motor del Scania dentro del fitito uh-huh. y del fitito en el Scania. Uh-huh. Medio complicado, pero bueno, imaginémoslo. Ese motor del Scania dentro del fitito es muy potente, puede producir, digámoslo mal, ¿no? Producir mucha fuerza.
Sí.
Y tiene poca masa. La aceleración que va a tener va a ser terrible.
Terrible.
Y veámoslo al revés. El
no
motor chiquito. Exactamente. Es muy visual.
Totalmente.
Y si a vos te parece, vamos. Pues nos
a la
queda
tercera.
Poco tiempo. Vamos a la tercera.
La tercera, pero no la queremos abandonar. La tercera, que es la ley
del principio de acción,
acción y, reacción.
Y reacción.
Bien, vamos.
El payaso debe ensayar una prueba para la función de la noche, en donde, impulsándose con una pared, logra caer sentado en una silla. ¿Por qué si el payaso impulsa la pared hacia afuera, es empujado en el otro sentido? Porque al empujar la pared con sus brazos, dos fuerzas iguales son aplicadas. Una de parte de sus brazos, para impulsarse, y otra de parte de la pared, que la frena. En toda interacción, las fuerzas nunca aparecen aisladas, siempre de a pares. Es decir, a una acción siempre corresponde una reacción. Ambas tienen el mismo valor numérico, la misma dirección y sentido contrario. Nunca actúan sobre el mismo cuerpo, sino que se aplica a cada uno de los cuerpos que participan de la interacción. Esto fue lo explicado por Newton en su tercera ley, la ley de acción y reacción, que dice: cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce sobre el primero una fuerza de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Gracias al principio de acción y reacción y de mucho entrenamiento, el payaso logró sentarse exactamente donde quería.
Bien, yo lo podría resumir. A cada acción siempre se opone una reacción.
Uh-huh. No siempre igual.
No siempre igual. Bien. Pasa que, veámoslo en este momento, yo estoy sentado en una silla. Hay una fuerza, que es la fuerza a peso, que va hacia el centro de la Tierra. Uh-huh. Y la silla me está devolviendo la misma fuerza que estoy, entre comillas, haciendo yo,
claro.
pero en sentido opuesto, uh-huh. hacia arriba. Si la silla no pudiera hacer esta fuerza, se rompería.
Claro.
Lo mismo pasa con la Tierra o cuando uh-huh. yo empujo un objeto. Cuando yo empujo un objeto, este objeto me devuelve a mí uh-huh. la misma fuerza.
Esto pasa... Pongo un ejemplo deportivo, tiro deportivo. Vamos al tiro deportivo.
Dale.
Cualquiera que haya hecho alguna vez tiro deportivo sabe que cuando dispara, se produce, o sea, uno tiende a tener el golpe hacia atrás.
Exactamente. Por eso es que tenemos que tener bien agarrado el revólver. Exacto,
mucha firmeza, pero aún los más avezados sienten ese impacto de acción y de reacción.
Exactamente. O si no, si tenemos en casa patines, nos ponemos dos personas, patines, nos empujamos sobre los patines. Vas a ver que ninguno de los dos se va a mover. O si damos un empujón grande, juntos, se van a separar.
Exactamente.
A toda acción siempre tenemos una reacción. Y yo leí en un libro, que me gusta mucho de física universitaria, una frase: no puedes tocar sin ser tocado.
Bien.
A toda acción siempre hay una reacción.
Sí. Fantástico. Bueno, las tres leyes fueron presentadas al mismo tiempo por Newton.
Sí, él tenía 23 años. Sí. 23 años.
No se frustre, chicos, tenía 23 años, pero por algo fue un genio.
No, sí, tal cual. Aparte, dicen que él estuvo encerrado varios años, que también armando todas las teorías del cálculo diferencial, ¿no? Todas las teorías matemáticas. Pero también la historia dice que hubo una plaga, no recuerdo cuál en ese momento, así como la que estamos sufriendo, esta epidemia.
Otra que cuarentena, la de Newton.
Exactamente. Esta pandemia que estamos teniendo nosotros, había pasado algo parecido. No me acuerdo si era la. No me acuerdo. No quiero mentir.
Sí.
No me acuerdo cuál era, que lo llevó también a estar aislado y crea además también el cálculo diferencial.
Impresionante. Ya aparecerá de vuelta Newton en algunas clases más de Jorge, ¿de acuerdo?
Sí, en la clase que viene creo que vamos a hablar un poquito más sobre esto.
Muchas gracias, Jorge.
No, a vos.
Nos vamos a hacer ahora física, no, educación física, pero en instantes. En instantes.
Secundaria. Educación física.
Con la profesora Lucía Dabove, que nos va a hacer acción de mitad de semana. Lucía, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos cómo estás?
Bien, todo bien. Estoy escuchando que están hablando ahí de acción-reacción.
Exactamente. Y pusieron como el profe de física puso como ejemplo primero de inercia el tema de patear una pelota. De masa, de patear una pelota más fuerte o más
sí,
liviana.
Sí, estuvo muy bueno, muy bueno. Y bueno, y a esto también sería toda. A toda acción hay una reacción. Bueno, bien. Acá si nos movemos y empezamos a hacer un poquito de actividad, en lo que podamos hacer vamos a estar mucho mejor, vamos a sentirnos bien. Sí. Así que vamos con nuestra actividad del día de hoy.
Perfecto, como le decimos siempre, liberen un poquito de espacio. Recuerden que somos muchos en casa y por ahí no podemos tener tanto lugar. ¿Hace falta pelota, hace falta manzana, naranja, algo o no hace falta nada?
Hace falta una pelotita chiquita que podría ser tranquilamente de papel, sí, bien apretadita, o si no, una pelotita tipo ping-pong. Pero así livianita.
Bien,
un vaso de plástico.
Sí.
Si puede ser un poquito más grande. Algo que no se caiga. No sé, si se cae, que no se rompa. ¿Sí?
Ah, ok.
Sí. Así que tiene que ser eso. O si no, bueno, un tupper medio chiquito. Que no sea una olla, ¿no? Por eso, tiene que ser algo chiquito. Bueno, la idea es entonces, mientras van a buscar estos elementos que ahí les dijimos, como dijo Gonza, de tener un espacio. No hace falta un espacio muy grande, pero sí un poquito ahí para moverse algunos metros. Y una pared también.
Bien.
La idea es entonces, ¿sí? Mientras vamos ahí trotando un poquito en el lugar, moviendo los brazos, abriendo y cerrando, ¿no? Ya saben que escuchen educación física, se tienen que empezar a mover. Vamos a tener la pelota en una mano y la voy a lanzar hacia arriba y voy a tratar de embocarla dentro del vaso que va a estar en la otra mano.
Sí.
¿Sí? Así que bueno, mientras me van escuchando ya lo van haciendo, ¿sí? Entonces, muy bien esas pelotas que van ahí. Claro. Si se caen, no importa, la vuelvo a agarrar y lo hago, ¿sí? Entonces, lanzo hacia arriba, que no sea muy arriba. Trato de controlar ese movimiento, que sea al principio un poquito más chiquitito para después ponerme más canchero y hacerlo un poco más alto, pero si no, tranqui. Cambio de mano un poquito, ahora sí va a ser medio desastre. Por eso la pelotita también tiene que ser chiquita y liviana para no pegarle a nadie, ¿sí? En la cabeza. Y si están otros ahí en casa también, pueden jugar a lo mismo. Bien, seguimos con el otro. Ahora va a ser diferente. Voy a tratar de que la pelotita esté adentro del vaso y la lanzo hacia arriba desde el vaso
y
cae en el mismo vaso.
Bien.
¿Sí? Bien, el que pueda meter un poquito de trote en el lugar lo hace. El que está muy concentrado haciendo los malabares, no, aunque sea por lo menos trata de mantener esa concentración.
Bien, ¿estamos haciendo trabajo de coordinación, profesora?
Es coordinación, sí. Bueno, también tiene que ver mucho con la práctica. Si nunca hicimos nada relacionado a este tipo de lectura de pelota y demás, bueno, nos va a costar mucho más. Pero lo que es la coordinación, sí, la visión también, estar todo el tiempo mirando la pelotita. ¿Próxima variante?
Sí.
Vamos a la próxima variante. Vamos a tratar de agacharnos un poquito y volver a subir en el lugar, ¿sí? Trato de agacharme y arriba. ¿Cómo lo hago? Lo hago o todo el tiempo con el vaso, o si no me lanzo con una mano la pelotita y la agarro con el vaso. Bien. ¿Sí? Ahí elijan ustedes, chicos, cómo lo pueden hacer mejor. La idea es que elijan la mejor opción o practicar un poquito, ¿no? También una, claro, y otra, y hacerlo. Bien, vamos a una un poquito más difícil. Vamos a girar en el lugar, ¿sí? Ajá. Giro para un lado, giro para el otro.
Sí.
¿Sí? No giren demasiado rápido, pero traten siempre de ir lanzando la pelotita. Que la pelota salga, si pensamos en el vaso, en el borde del vaso, que la pelotita se levante más o menos unos 30 centímetros, ¿no? Tratando de que...
La lanzamos, giramos y tratamos de agarrarla y embocarla de vuelta.
Ah, y ese es mucho más difícil.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo sería este?
Claro, este, el paso uno sería, yo giro en el lugar mientras voy lanzando la pelotita. Una, otra, lo que me tarde el giro. Ahora, el que dijo Gonza más difícil, chicos, a ver si lo saben hacer, es, lanzo la pelotita, ahí sí con la mano, pero el tema es que tienen que lanzarla bien arriba de su cabeza, claro, de ustedes, ¿sí? Claro. Hacia ningún costado, bien arriba de la cabeza, giro en el lugar rápidamente y ¡pum! Cuando cae la pelotita la tengo que embocar en la mano que tengo el vaso.
Es un buen desafío para jugar con tus amigos por WhatsApp también, si querés.
Sí, y si están ahí en casa, que también pueden jugar contra otro o que el otro también les lance la pelotita.
Exacto.
Vamos a las últimas variaciones. Voy al lado de una pared.
Sí.
¿Sí? Me acerco a la pared. Con la mano lanzo la pelotita a la pared y cuando la pelotita rebota, la tengo que agarrar con el vaso.
Bien.
¿Sí? También lo pueden hacer o en el lugar o, si me sale muy fácil, trato de meterle un movimiento de piernas, un trotecito, repiqueteo, sí, en el lugar, me agacho, me paro a un costado y al otro. ¿Sí? Y la última sería hacerla siempre con el vaso. Desde, tengo el vaso con la pelotita adentro, claro, lanzo desde el vaso a la pared y vuelve a caer adentro del vaso. ¿Sí?
Impecable.
Se entendió muy bien, ¿no?
Se entendió muy bien y la clave es que le puedan sumar, si pueden, chicos, un poco de trote en el lugar, porque si no, estamos en condiciones de hacer eso también, ¿o no?
Y sí. Es un poco más tranquilo, pero bueno, también tiene que ver con el tema de la atención y bueno, y de recrearse, ¿no? Que la educación física también tiene recreación. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y jueguen con otros también ahí en casa, ¿sí?
Absolutamente.
Están con otros, juegan tipo un tenis con los vasitos, se la van pasando. Muchas gracias.
Lucía, muchas gracias, que tengas un hermosísimo día.
Igualmente, chao, chao.
Después de la educación física y después de Andrés Calamaro que viene ahora, estamos con el Martín Fierro y Juan Morales.
La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval en Brasil. Las cosas no son canciones urgentes, no son asuntos pendientes, no son las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo.